balconcitos allí en algún sector especial con nuestra bandera celeste y blanca. Bueno, y decíamos qué importante es poder retomar el tema de los actos escolares. Los pensamos en este contexto distinto, ¿no? Cómo se han tenido que ir adaptando a estas nuevas realidades. Y para ello vamos a recibir a Laura Benadiva. Ella es historiadora, es profesora y escritora argentina, especializada en metodología de historia oral. Es socia fundadora y actualmente presidenta de Otras Memorias, Asociación Civil para la Enseñanza y la Difusión de la Historia Oral. Bienvenida, Laura, un gusto tenerte aquí para toda nuestra audiencia de Radio Nacional Zapala.
Bueno, para mí es un gusto también y lo digo en serio. Y nada, estoy muy contenta de poder participar en este espacio y un beso para todos, Zapala.
Bueno, la idea es poder reflexionar unos minutos sobre la importancia de los actos escolares, por qué son necesarios estos espacios y cómo, bueno, se han transformado en estos tiempos. Has investigado mucho sobre este tema, Laura.
Sí, siempre fue un tema que me interesó también desde lo personal, ¿no? Siempre, porque actuaba mucho yo en los actos escolares. Entonces me reconvocaba mucho en la primaria y siempre me gustó actuar y cuando empecé a trabajar en investigación educativa, una de las investigaciones tuvo que ver con los actos escolares y con este tema de analizar primero cuántas las rupturas y las continuidades en la forma de conmemorar nuestros actos escolares. Y bueno, esto fue hace unos años y había mucho más continuidades que rupturas, ¿no? Las rupturas estaban en que a lo mejor las escuelas ya no daban tanto los alfajores o por tema económico, ¿no es cierto? Pero, y sobre todo que se conmemoraba, cuando yo era chica, se conmemoraba el mismo día del acto, ¿no es cierto? No había ni feriado puente, ni se lo pasaba el lunes, ni todo eso. Lo que hay que tener en cuenta, y lo digo sintético, esto es siempre, ¿no? Y sobre todo con los chicos, explicarles cuándo surgen los actos escolares. Porque cuando uno les explica a los chicos y las chicas cuándo surgen y para qué, se entiende, o sea, ellos pueden entender mejor, ¿sí?, el contexto en el cual se desarrollaron. Y qué es lo que nos quieren mostrar. Yo siempre llamo al periodo de los actos escolares pasar a ser uno de los medios por los que pasamos a ser inmigrantes e hijos de la patria, ¿no? Digamos que los actos escolares a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando se organizaba el Estado argentino, empieza a utilizarse, ¿no?, la conmemoración del 25 de mayo y del 9 de julio durante 5 días consecutivos en la escuela, Y recordemos que en esa época también, al ser promulgada la Ley de Educación Común, la 1420, eso fue, o sea, obligatorio para todos los chicos. Y recordemos también que nuestro país y sobre todo las principales ciudades estaban llenas de inmigrantes. Y bueno, había que darles un pasado común a esos inmigrantes, ¿no? Y aunar la idea de su nación. Paralelamente a eso, en el año 1901 se crea el servicio militar obligatorio. Así que, por un lado, a partir de la escuela se homogeneiza la idea de nación a partir de la cohesión, y el ejército lo va a hacer a partir de la coerción. No sé si explico, ¿no?, lo que quiero decir. Y bueno, y los actos escolares empiezan a tener, a pasar de ser actos que se hacían en la plaza donde se reunía la gente, los chicos tocaban unos tamboriles, salían de la escuela, iban a la plaza, pasan a tener los símbolos, bueno, se empieza a hacer un ritual, se empiezan a crear los rituales, a imponer los rituales, siempre relacionado, ¿no?, con lo militar, ¿no? Uh-huh. De hecho, no es casual que la primera película con argumento que se hace en Argentina y que la recomiendo a los docentes, que está en YouTube,
a ver.
Subida, es una película que se hizo en 1909, uh-huh, y que empieza contando los acontecimientos desde la semana de mayo, ¿no? Pero empieza el 22 de mayo, ¿no?, con el cabildo abierto. Uh-huh. Y el autor era un inmigrante, el director, que se llamaba Mario Gallo. Y bueno, no es casual que un italiano haya hecho esta primera película con argumentos, que tiene con lo que hoy llamaríamos un cameo, ¿no? Uh-huh. Porque aparece San Martín en la película y no tiene nada que ver, ¿no?
Sí.
Está en YouTube, la pueden trabajar, es muy interesante.
Bien, Laura, y en esto, bueno, pensamos e intentamos comprender cómo se hace construcción del conocimiento histórico, ¿no?, a través de los actos escolares.
Bueno, es para mí es fundamental, porque además uno tiene que tratar de partir, ¿no?, de lo que saben los chicos a partir de los actos escolares. Cuando uno le pregunta a los chicos cuando están en la secundaria de qué actuaban, se cuentan más o menos siempre lo mismo, ¿no? Si era alta, si era de varón, si era, si tenía rulitos, la ponían de negrita, ¿no? Hubo cambios en los últimos años, obviamente, pero el tema del acto escolar es muy difícil de cambiarlo. Yo creo que la virtualidad y lo que pasó el año pasado y todavía sigue pasando, nos obligó a hacerlo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, digamos, buscando algo positivo, ¿no?, en el desafío que nos planteó el tema de la virtualidad, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, no todos los chicos sabemos, ¿no?, que la pandemia mostró la diversidad y la desigualdad como nunca, ¿no?, en el tema de las escuelas, con la conectividad, ¿sí?, uh-huh, a la que no todos pueden llegar. Pero yo lo que yo veía, que las cámaras estaban apagadas. Pensemos que los chicos no tuvieron clase en todo el año y prácticamente los de primer año ni se conocían, ¿sí? Uh-huh. O sea, no se habían visto. Entonces se me ocurrió que trajeran un objeto con memoria. Entonces no les di demasiadas explicaciones. Yo lo hacía antes en la presencialidad, en mis cursos de historia oral, ¿no?
Sí.
Pero acá les dije que traigan un objeto de memoria con memoria del 25 de mayo. Y fue, te digo, impresionante la reacción, porque bueno, primero...
¿Con qué te encontraste?
Me encontré, por ejemplo, con banderas. Ajá. Como fondo de pantalla. Entonces, eso me permitía trabajar, que buscaran si la bandera existía el 25 de mayo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, no, la bandera fue de 1812, fue Belgrano. Entonces, a partir de cada objeto que traían relacionado con sus recuerdos de los actos escolares, hablamos del cielito, porque había chicas que eran chicos que habían bailado el cielito. Y bueno, y descubrimos, por ejemplo, que el cielito fue la primera canción de protesta que por decirlo así, que tuvimos, ¿sí? Porque, por ejemplo, llevaba San Martín y antes todavía, se llevaban los ejércitos, tocaban la guitarra, al principio el cielito era solamente música, y después la letra tenía que ver con la necesidad de ser libre de los españoles, y bueno, y se fue transformando en canciones que cantaban en el ejército para dar ánimo, ¿no es cierto? Y para... Es muy interesante ver y partir de esos objetos y al final terminar hablando no solamente el 25 de mayo, sino como vos muy bien decís, yo ya no digo más, enseñanza de la historia, construcción de conocimiento para mí histórico, pudimos hablar, por ejemplo, hasta Rosas.
Mirá
porque
vos.
¿Por qué? Porque una chica trajo el peinetón. Entonces, cuando vimos de dónde venía ese peinetón, que eso en las redes es maravilloso, ¿no? Porque cada uno puede buscar. y que llegó, que el peinetón en la época de Rosas tenía la insignia de Rosas y que además distinguía a las clases sociales. Había peinetones que medían casi 2 metros y no podían pasar por la puerta, ¿no? Entonces, era impresionante, a los chicos les encanta todas estas cosas,
sí.
Pero también podemos ver que hay elementos donde se usan, digamos, no está mal poner una bandera argentina el 25 de mayo, está muy bien, uh-huh. Pero a términos, digamos, de lo que fue, de los hechos y de los procesos históricos, todavía la bandera no existía. Entonces, termina siendo una fiesta eso, porque cada uno va relacionando, vamos relacionando lo que traen, y te cuento, se me pone la piel de gallina, que una chica en virtualidad había hecho 3 pastelitos, sabiendo que no los iba a poder compartir.
Mirá vos. ¿Sí?
Eso va a estar, eso va a estar en el libro que va a salir ahora, de novedades educativas, en las que hablo de la virtualidad y de las estrategias que podemos usar, ¿no?
Qué interesante. Pero, es que inevitablemente, Laura, bueno, los estudiantes están aprendiendo de otra manera, ¿no? Digamos, hay que cambiar, porque los chicos también están, quizás una manera más hipertextual, y esto vos lo mencionabas,
eso,
sí. ¿No? Ya no es tan lineal, ellos hoy están aprendiendo con distintas pestañas en sus computadoras, de un link se van a otro, bueno, y hay que pensar que los docentes tienen que prepararse para eso también.
Y bueno, yo ese fue otro desafío de la virtualidad, digamos, el tema de que no hubo otra, lo tenés que hacer, ya no era, ay, no puedo, no lo hago,
sí. Es
que había cierta resistencia, entonces, y se tuvo que hacer, entonces se hizo y lo pudimos sostener, ¿sí?
Uh-huh.
Y pudimos sostener lo que se pudo, pero se pudo mucho. Y aparte vos estás diciendo algo, me encanta, porque hay un título del libro que se va a llamar Los chicos piensan por pestañas.
Mirá vos.
Los chicos construyen la realidad a partir de pestañas. Yo también ya. Uh-huh. Yo ya tengo la cabeza como esto, digamos.
Sí. Nosotros
no, es inevitable. Ven 4 pestañas y no es que no leen de otra manera. Y tenemos uh-huh. que entenderlo eso.
Totalmente.
Es así, leen de otra manera, pueden estar mirando el mail, un chat o lo que sea, y están incorporando todo a la vez. Y esto es muy bueno para la educación, porque para la historia, porque la historia tampoco es lineal.
Uh-huh.
Entonces, y la memoria tampoco, ¿no? Vos hablabas del tema de la historia oral, que es otro recurso que yo utilizo hace mucho también, para trabajar actos escolares, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, ustedes van a pasar.
Sí, y si te parece, Laura, ¿querés que lo vamos a compartir uno de ellos?
Dale,
pero
buenísimo.
Vos te quedate ahí, no te vayas,
no,
y después
no,
nos contás de qué se trata. Escuchamos el primer audio, los actos escolares en la memoria, y en particular inspectores, discursos, lecturas. Ese es el título de este audio, lo escuchamos.
¿Tiempo una inspectora? Mirá qué tiempo, que vi en avión. Cada tanto venía un avión. Bajaba el inspector, iba al consejo escolar, filtraba las planillas, se volvía a hablar. Pero teníamos un inspector, era de apellido Vázquez, que era de Pergamino, que venía continuamente. Me acuerdo de una mañana, vino Vázquez a las 8 de la mañana, habíamos entrado a clase, era un frío en pleno invierno. Y yo tenía un salón en la escuela número 3 en la esquina, que daba la esquina, la puerta estaba, daba a la calle y tenía un ventanal grande, y hacía un frío tan grande. Los chicos estaban pobrecitos, entre poca ropa y el frío, y llegó el inspector. Era muy atento, y entró al salón mío y los vio a los chicos quietitos, y yo también con frío, claro, todo, no había estufa en ese tiempo, no se pensaba en todo eso. Ay, les dijo a los chicos, tienen frío, vamos a jugar un poco. Pónganse todos en pie y vamos a trotar. Y entonces les hizo saltar y yo, ay, los chicos contentos. Sí, no sé si entraron en calor, pero fue el ambiente distinto. Y entonces después empezó, les preguntó, era San Martiniano, era muy San Martiniano. Y yo, como sabía que era San Martiniano, los tenía preparaba. Y los chicos sabían de todo, hasta sabían decirle que la mamá de San Martín se llamaba Gregoria Matorras. Todo, todo supieron decirle. Sí, qué tiempo, ¿eh? Y ahora no se hace todo eso.
Y ya que hablamos de San Martín, ¿recuerda cómo se festejaban los actos escolares?
Y bueno, se empezaba por, no sé ahora cómo será, pero...
Ah, en su tiempo.
En su tiempo, bueno, se cantaba el himno, una maestra hablaba, esa era la lucha que teníamos, porque a nadie le gustaba hablar, ¿viste? Entonces, después con el tiempo habíamos arreglado que habíamos determinado la de la directora, que también era amiga, quién iba a hablar cada vez. Pero si no, nos tocaba hablar y era una cruz. Hablar, que el maestro hablaba, no lo leía, porque no hablaba. Por eso yo la admiro a ella, porque ella habla con una facilidad que no hace tiempo. Y la maestra leía un discurso, le había costado prepararlo. Los chicos estaban ajenos al discurso. O sea, el chico ni entendía lo que la maestra le estaba diciendo, lo que le estaba leyendo. Así que ese ratito que tenías que tardar quietito a los chicos, y después los versitos.
Bueno, ahí qué interesante lo que decía en esta entrevista. Contanos, Laura, ¿de qué se trataba?
Bueno, esa entrevista pertenece a un proyecto que se llama Raíces Docentes, y esa señora hermosísima, hacía un frío cuando fuimos a entrevistarla, Esther Lafalce, en ese momento tenía 96 años cuando la entrevistamos, y vieron la lucidez, ¿no? El tema era, la entrevista tenía que ver con su experiencia docente, pero yo le preguntaba, siempre pregunto sobre los actos escolares. Uh-huh. Y bueno, y vieron que ahí hay muchas cosas para trabajar. Sí. El tema de los chicos poniéndose contentos o pareciendo una clase diferente solamente porque el inspector los hizo trotar, ¿no? Uh-huh. Ya no pasaba, no pasa solamente ahora, pasaba antes, ¿no? Uh-huh. Esto de cambiar la rigidez de la educación, ¿no? Seguir diciéndole disciplina a la historia, ¿no? En los currículos siguen apareciendo las mismas palabras. Y nuestra señora San Martiniana, ¿no? Entonces, el tema de que les había enseñado a los chicos para que el inspector vea que los chicos aprendan bien, ¿no? Me acuerdo que estaba en Pergamino mostrando esto, y una persona dice, ¡ay, hasta hace poco también venían en avión también! Uh-huh. Yo no lo podía creer, ¿no? Porque ella decía que venían en avión.
Claro.
Lo que pasa es que estas son entrevistas, esto sería el uso que se hace de la entrevista, en este caso, lo puedo trabajar en la clase, acá en cualquier lugar. Ahora, cuando uno ve toda la entrevista entera, más se entiende lo que está diciendo esa persona y el significado que tiene para esa persona este momento del acto escolar. Uh-huh. Hay inmigrantes, eso está todo en un canal público que yo tengo, donde estoy digitalizando todo y es de uso público.
Bien.
Está, que se llama Otras Memorias. Y perfecto. Hay una señora italiana que ella tuvo que repetir la escuela por la guerra, porque no eran los mismos programas.
Mira.
Y bueno, y ella en el único momento que se sintió mal en la escuela fue en un acto escolar. Porque le habían dicho que iba a ser abanderada y
después no
la dejaron serlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué la historia oral es importante? Si bien yo no puedo entrevistar, la historia oral es una metodología por la cual uno reconstruye a partir de la construcción a partir de una entrevista, la manera, en este caso, en la que se celebraron los actos escolares en distintos momentos. Yo no puedo entrevistar a San Martín ni a ninguno, pero sí puedo ver que porque es muy difícil cambiar esta solemnidad que tiene el acto escolar, aunque se están haciendo cambios. Me parece que la virtualidad nos ayudó a hacerlo, ¿no?
Totalmente. Laura, realmente tu aporte en nuestro programa más que valioso. Bueno, decirles a los oyentes que si quieren conocerte, escuchar y ver tus trabajos, pueden también seguirte en tu canal de YouTube, como decías, Otras Memorias. Te agradecemos muchísimo por tu iniciativa y en edición uno de tus últimos libros. ¿Para cuándo ya estará, más o menos?
Uno va a salir en España, que se llama Hasta la Memoria Siempre. Ese va a salir ahora en septiembre. Y el otro, ya están haciendo la maqueta de novedades educativas, en el que vamos a trabajar con no solamente con actos escolares, sino con el tema de evaluación. O sea, empezar a cambiar este tema también de la evaluación. Y vamos a ver que los chicos no van a tener mejores resultados. No son propuestas poco convencionales, digamos, que metodológicas que ofrezco para poder compartir con los docentes.
Muchísimas gracias, Laura.
Te agradezco a vos, Jimena,
un abrazo.
Y te mando un beso a todos.
Gracias, que andes muy
Capala
bien.
Capala presente.
Gracias. Chau, chau.
Chau, chau.
Bueno, así la escuchábamos a Laura Benadiva. Ella es historiadora, profesora, es escritora argentina, especializada en metodología de la historia oral. Y ha trabajado mucho este tema de los actos escolares. Y nos preguntábamos nosotros, ¿no? ¿Por qué son necesarios los actos escolares? ¿Cómo se han ido transformando actualmente? ¿Cómo se están pensando? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Y también, reflexionábamos junto a ella en relación a estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías que se pueden o las estrategias que se pueden implementar? Interesante la propuesta de Laura. Y agradecer a los oyentes que se van sumando y que han compartido a través de mensajes de WhatsApp. Ustedes, si lo quieren hacer, lo pueden hacer porque tenemos tiempo hasta las 12 menos cuarto, más o menos. Les proponía inicialmente, si tenían algún recuerdo de alguna participación en algún acto escolar, puede ser alguna vivencia positiva, o quizás no tanto, algo anecdótico. Y aquí se comunicaba, otro oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp al 2942-487729, dice: "Hola Jimena, mi recuerdo para un día como hoy es allá por el año 1969, recién llegado de Chile, y los alumnos de quinto grado veníamos a la Plaza de los Próceres con nieve hasta los tobillos y nuestras compañeras con polleritas, un frío terrible", dice. "Eso sí, tomábamos chocolate servido por el ejército. Para mí era algo raro". Firma René Castro. Gracias, René, por compartir esta anécdota, esta partecita de su historia recordando una vivencia en algún acto escolar. Y también saludan. "Feliz Día de la Patria, excelente programa. Saludos para la profe Laura Benadiva, Carlos Casco de Villa Mercedes, San Luis". La estaba escuchando porque, Laura también compartió el link de la radio para que la puedan escuchar en otras emisoras. Muchísimas gracias. Otro saludito también. Quiero dejar un saludo muy especial a mi tía Rosa Pitiguán, que hoy está cumpliendo sus hermosos 91 años. Desearle lo mejor para ella. Le envío un abrazo gigante para ella de parte de Vane, para ella, que la pase, que le pasen un tema de Sole Pastoruti. Gracias, Vane de Chacaico Sur. Quiero dejar un saludito también a Lupita, nueva integrante de la familia. Ayer estaba enfermita, hoy con todas las pilas. Un tema de Luciano Pereira. Gracias por todos los saluditos. Las noticias y ya volvemos.